¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de nuevamente reencontrarnos con el doctor Mejía Torres. Estuvo hablando del escalofrío y qué genera en nuestro cuerpo. Curioso tema. También tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro programa con Miriam Cires, farmacoepidemióloga, porque Cuba estaría trabajando en una vacuna para inmunizar su gente. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna? Ernesto Ackerman, miembro del Partido Republicano y fundador de IVAC. Tras años de lucha, Venezuela sigue presa de un régimen. El pueblo venezolano sigue esperando una salida a su profunda crisis. ¿Cuál es la salida? ¿Qué vemos? Raúl Bender, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Y Ricardo Celis, a propósito de que ya faltan pocos días para el Super Bowl. Vámonos con el doctor Mejía, que está con nosotros hoy. Muy buenos días, doctor. He disfrutado una y cada una de sus fotos en la nieve. ¿Cómo amanece?
Fantástico. Bueno, pero sumamente contento de poder intercambiar y participar en el programa. Tú sabes que dice uno nunca se aleja, porque donde quiera que va, lleva el programa adentro. Qué placer estar aquí, Andreina, con ustedes en este jueves. Ya iniciando el mes de febrero, esta es la primera semana. La semana pasada te escuché hablando del optimismo, de la importancia. Y pensaba yo que en el mundo son tan importantes las personas optimistas, pero también las pesimistas. Recuerda que un optimista inventó el avión y el pesimista se inventó el paracaídas. Así que ambos son interesantes. ¿Sí o no?
Sí, es verdad, porque eso nos ayuda a estar alerta por si algo falla dentro de nuestro optimismo. Usted tiene toda la razón, usted es un sabio, usted está lúcido, doctor.
Óyeme, ¿cuándo tú vienes por Nueva York?
Yo tenía ganas de ir, al menos escaparme un fin de semana, doctor, porque quería que Jorge Andrés viera la nieve, pero con esta nevada que no nos esperábamos, pues creo que no.
Pero ahí está lo atractivo. Echa para acá y tráete a Jorge Andrés. Entonces ahí nos le ponemos un abrigo de eso térmico especial. A veces tú me ves que parezco ligero de ropa en la nieve, pero no. Yo estoy como, ¿tú te acuerdas de esta gente que le llaman glacianólogos, que se meten al corazón de un glaciar donde la temperatura a veces está 80 bajo cero? Es decir, que cuando está en 0 grados ellos dicen que está tibia la temperatura. Oye eso, el punto de congelación para ellos es caliente. Entonces yo tengo ropa de esa debajo, aparento que no estoy muy abrigado, estoy súper calentado por dentro porque tengo ropa térmica categoría 3, a veces hasta 4. No la uso muy intenso el grado de térmico, porque a veces voy a algún negocio o algo y entonces ellos tienen calefacción. Y yo con esta ropa térmica por debajo me aso, me quemo, ya tú sabes.
No te rías, bueno, doctor, yo de verdad que lo admiro mucho, primero por el cariño que le tiene a los colores que nos ofrece la naturaleza. Yo sé que uno de sus épocas favoritas es precisamente es el otoño, ¿no? Es su favorito.
Exacto. Oye, pero tú me das un seguimiento increíble.
Doctor, porque es que yo lo admiro mucho y hemos compartido mucho a través de este micrófono y no sabe el placer que me da cada vez que me manda un mensaje, que está conectado con Buenos Días América, que nos manda aquel datico. Es que usted fue parte importante de este programa y lo sigue siendo porque la gente lo quiere. Y no es de gratis, doctor.
Gracias. Yo te sigo desde las 6. Cuando faltan 5 minutos para las 6, enciende la alarma de mi reloj. Para recordar que ya el programa va a comenzar. Y estoy fiel al programa, además, porque tiene un concepto de diseño y formato de radio como magazine, que para mí es perfecto, donde cada segmento es como un subprograma dentro del programa. Hacen deporte, hacen orientación legal de migración, entra el doctor Juan con medicina, entra Olga con la parte de tecnología, actualización en mudas, lo que es tendencia. Entonces, ese es un verdadero concepto de magazine de radio. Es decir, el que sabe de radio sabe que este es el programa con mejor diseño de formato de magazine, de revista, completa, perfectamente bien hecha. Andreina, mira, pero para, como sé que me queda poco tiempo, yo...
Para ser exacto, nos quedan unos 3 minutitos, doctor, pero okay, son todos no, suyos.
No, eso es una eternidad para mí.
Usted sabe que sí.
Mucha gente me ha preguntado que por qué cuando hay frío los pelos se le paran a la gente. ¿Por qué se erizan los pelos? Fíjate, y voy a aprovechar para aclarar que la gente cree que los abrigos te calientan. No, no, los abrigos no calientan a nadie. Porque el calor se transmite por conducción de la zona de más alta temperatura hacia donde hay menos temperatura. Es decir, un abrigo a mí no me puede calentar porque ¿de dónde saco un abrigo calor para darme calor? Los abrigos no generan calor. No, lo que impiden es que tu cuerpo pierda calor porque te aísla. ¿Cómo? El calor va de donde hay más temperatura a donde hay menos. Entonces, si afuera está muy frío y tu cuerpo está caliente, tu cuerpo va para generar lo que se llama un equilibrio térmico a despedir calor y tú te vas a enfriar. Y ahí viene la hipotermia. Entonces, cuando tú te abrigas, el abrigo lo que hace es que te aísla para que tu piel no sienta el frío y no emita calor hacia afuera. Por eso, si tú te sientes en una silla caliente, te calienta las nalgas la silla. Ahora, si la silla está fría y tú te sientas, tú calientas la silla, porque el calor va por conducción de donde hay más alta temperatura a donde hay menos. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta de por qué los pelos se erizan cuando hay frío? Los pelos están al lado de cada poro, dentro de cada poro hay un pelo. Entonces, abajo hay un nervio y un músculo que se llama pilo erector. ¿Tú has visto unos bultos que hay que tienen como una cuerda, un cordón alrededor de la boca y que tú lo cierras alando el cordón?
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues así mismo es el pelo con el poro. Cuando hay frío, el sistema nervioso ordena al nervio que está ahí en el músculo pilo erector que ale el pelo hacia arriba para cerrar la boquita del poro y no penetre frío a la piel. Entonces, es como cerrar un bulto que tú ala el cordón y le cierra la boca al bulto, una boquita redonda. Así es el poro y el pelo. El pelo viene siendo ese cordón que ala para arriba para que el poro cierre y no entre el frío a la piel.
Ajá, doctor, ¿sí? Pero tengo una duda. Nos quedan 30 segundos, pero me queda una duda. ¿Por qué cuando nosotros nos sentimos mal y comenzamos a sentir escalofríos porque nos va a dar fiebre quizás, nos arropamos y por más que nos arropemos seguimos sintiendo frío?
Exacto. Es un mecanismo de defensa. Cuando hay fiebre, entonces hay una temperatura alta o hay frío también, es un mecanismo de defensa instintivo. También cuando hay susto, los pelos se paran porque te da sensación de grandeza. Es como el gallo que tiene la cosa aquí, la pluma. Y muchas aves, nosotros tenemos ese instinto de supervivencia también. Los pelos queremos limpiar así para dar la sensación de tener mayor grandeza ante el evento de una amenaza de un animal, el ambiente, porque el frío es un agresor. De hecho, se llaman injurias térmicas. Las temperaturas.
Injurias térmicas. Alta térmica. Baja. Oye, sí. Pero ese nombre está bien bueno. Doctor, usted es un sabio, usted está lúcido. Eso es lo que yo llamo un científico. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana.
Si Dios quiere, un saludo a Olga, a Juan Carlos y a Emanuel, a todo el equipo. Ay.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
Sino también la nuestra.
Buenos días, América, con los expertos.
Y una experta muy querida por la familia de Buenos Días América está con nosotros nuevamente, la doctora Miriam Cires, farmacoepidemióloga, que hoy nos viene a hablar del tema de Cuba. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, a todos los que nos escuchan también. Estamos muy bien y felices de poder compartir con ustedes.
Qué bueno, doctora, porque Cuba estaría trabajando en una vacuna para inmunizar a su gente. ¿Qué opina? ¿Qué hay en esta vacuna?
Bueno, primero que todo quiero decirles que por más de 32 años trabajé en el sistema de salud cubano. Conozco que ellos tienen un polo científico muy bien organizado. Existe tecnología para trabajar las vacunas. Esta parte del polo científico que trabaja vacunas ha recibido la acreditación correspondiente por parte de la Organización Mundial de la Salud para trabajar en esta línea de producción que es bien delicada, por cuanto ustedes saben que una vacuna es un producto biológico que se va a introducir en el cuerpo de un ser humano que es sano. Esto implica que para recibir este nivel de acreditación y estar autorizados para producir vacunas, Cuba ha tenido que demostrar que puede hacerlo. De hecho, para tranquilidad de algunas personas que piensan que esta vacuna puede ser algo no bien desarrollado, quiero expresar que si ellos, cuando digo ellos, digo los científicos, no los políticos, los científicos, afirman que han logrado un preparado vacunal, es porque lo tienen verdaderamente. Ellos están trabajando en 4 vacunas, hay 4 preparados vacunales que quizás los nombres son un poco extraños, Soberana 1, Soberana 2, Manvisa, Abdala. Ellos recuerden que eso es la naturaleza humana. Ellos han seleccionado nombres, en el caso de los de Soberana, guarda alguna relación quizás con el virus. Ellos han trabajado esto, tienen un ensayo clínico fase 1 con Soberana 1, un ensayo clínico fase 2 con Soberana 2. No hay casos, gran número de casos en Cuba, y esto hace que este ensayo lo hayan coordinado con otros países. Y lo que sí quiero decir, que esta vacuna no está relacionada con la misma tecnología de las dos vacunas de punta que ya se están utilizando en Estados Unidos, que son RNA mensajero. Estas vacunas trabajan en la línea clásica. La línea clásica de vacunas, entiéndase, con un virus muerto. Fragmentos virales, es un vector viral, es decir, es la misma estrategia vacunal que se ha usado en la producción de otras vacunas, que Cuba produce más de 8 vacunas. Hay un esquema de inmunización para la población infantil en Cuba que comprende 12 o 13 vacunas, similar al esquema de vacunación que existe en Estados Unidos de América, y de este esquema de vacunación Cuba garantiza 8 vacunas. Sí. O sea, que tiene experiencia de producción, sí.
Doctora Miriam, perdóneme que la interrumpa, pero yo primero quiero aclarar que no me gusta el régimen cubano. No me gusta ni el sistema de gobierno, ni me gusta el sistema económico que impera en la isla, y creo que ha sido bastante afectada por estos dos elementos, los sistemas de gobierno y el sistema económico. Sin embargo, siempre he sentido una admiración muy grande por el sistema médico cubano, porque creo que tienen grandes profesionales, como usted muy bien lo dice, grandes científicos que sobre todo aprendieron a trabajar escuchando las señales que da el cuerpo, porque quizás no tienen toda la tecnología que podrían tener países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido. ¿Podríamos pensar, quitando la discusión política, que Cuba podría convertirse en una alternativa para los países pobres latinoamericanos en términos de una vacuna real que nos proteja contra el coronavirus?
Absolutamente. Es que por eso es que comencé diciendo que desde mi óptica como médico cubano, que trabajó 32 años en ese sistema de salud, que prácticamente lo he visto crecer en muchas dimensiones, porque pude relacionarme de alguna forma en investigaciones con el interferón en niños con papilomatosis respiratoria. Estuve más de 10 años trabajando en ese proyecto desde el punto de vista epidemiológico, analizando reacciones adversas al producto. Sé cuán serios son en su trabajo. No voy a decir nada que no sea cierto, que yo no haya observado y que yo no haya criticado en el momento que lo haya tenido que hacer. Porque de una forma bastante directa, mis 10 últimos años de trabajo fueron dedicados al análisis de los medicamentos que Cuba necesitaba y lo que la industria farmacéutica cubana debía aportar y debía esforzarse en producir. Por eso es que les digo que con gran esfuerzo personal por parte de los científicos que se han calificado extraordinariamente y que trabajan, como digo yo, son los soldados de a pie, independientemente de las palabras o de las plataformas políticas donde a veces ellos se tengan que subir, ¿me entienden? Porque no está, ese es otro problema. Desde el punto de vista científico, Cuba se consolida, pero al mismo tiempo quiero que tengan en mente que todo lo que se mueve en Cuba se mueve sobre una plataforma política. Usted no puede decir, voy a separar la actividad científica de la vida política, porque estaría diciendo algo que no es cierto, y yo nunca voy a decir nada que no sea cierto.
Doctora, ¿qué hay de la efectividad?
Ese es un buen punto. De la efectividad podemos decir que en Cuba existe un centro de ensayos clínicos que se fundó desde hace más de 20 años. ¿Por qué se fundó este centro? Porque Cuba comenzó a trabajar con la estreptoquinasa, un producto que también se introdujo, un producto biotecnológico que se introdujo con un gran éxito en el mercado para combatir el infarto agudo del miocardio. Porque en Cuba las personas viven pobres pero mueren como ricos. Es la patología cardiovascular la que más los mata. Y entonces por eso es que el polo científico y este centro de ensayos clínicos se fundaron hace más de 20 años. Esto quiere decir que hay experiencia en la conducción de ensayos clínicos controlados y ellos van a buscar la eficacia. Acuérdense que ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones. En ensayos clínicos usted demuestra eficacia. ¿Por qué? Porque está usando un producto en condiciones controladas. De efectividad podemos hablar cuando esta vacuna se lance en un estudio de postcomercialización fase 4. Que es donde están ahora actualmente la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, las dos únicas que están en fase 4. ¿Por qué? Porque ya está extendido su uso a millones de personas en la población. Sí. La efectividad se está probando. Precisamente el ensayo 1 va a probar más que todo seguridad y nivel de dosis. Y el ensayo 2 ya entra a hablar de eficacia y seguridad.
Doctora, se nos acaba el tiempo. Quiero hacerle una pregunta de una respuesta muy rápida, porque sí, nos quedan 40 segunditos. Okay. Cuba registra hasta este momento un poco menos de 30.000 casos de contagio y 220 muertos. ¿Podemos creer en esas cifras?
Fíjese, a veces yo digo, están declarando todo lo que deben declarar, pero es que tampoco les conviene decir cifras que no tienen, o inflar o desinflar, ¿me entienden? Hacer su registro, porque si no, no van a tener credibilidad con las vacunas o con las acciones que están emprendiendo, ¿me entienden?
Doctora, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha acabado, pero déjeme decirle que particularmente es una delicia conversar con usted. Lo dice todo tan claro que entiendo y me pongo a enamorarme ya de la ciencia.
Enamórese, Andreina, enamórese, que la ciencia es una cosa hermosa. No hay que tenerle miedo al cuerpo, hay que conocer el lenguaje de nuestro cuerpo y ayudar al cuerpo a vivir feliz.
Gracias, doctora Miriam Cires, farmacoepidemióloga. Hoy hablando de Cuba, que estaría trabajando en una vacuna para inmunizar su gente. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna? La doctora nos los vino a contar. Ya regresamos.
Día 16 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Bueno, el presidente exhortó al Congreso de Estados Unidos a actuar rápidamente para aprobar la ayuda para los afectados por la pandemia y la crisis económica, aclarando a los legisladores demócratas que aunque no está casado con la cifra de 1.9 billones de dólares de su plan de rescate, no quiere ceder en su propuesta de pago directo a la gente de 1.400 dólares. Además, el presidente firmó una declaración de desastre para la nación indígena Navajo, una medida que aumenta la ayuda federal a los esfuerzos tribales para combatir la pandemia de COVID-19, y eso es lo que dijo la Casa Blanca en un comunicado. Y cerramos con el gobierno, que se está preparando para notificarle al Congreso y a otros que incrementará drásticamente las admisiones de refugiados en Estados Unidos. Estas fuentes han declarado que Biden planea anunciar esta misma semana que aumentará el límite en el número de refugiados permitidos en los Estados Unidos.
Día 16 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Y nos vamos con nuestro próximo invitado. Se trata de Ernesto Ackerman. Él es miembro del Partido Republicano y fundador de IVAC. ¿Cómo está, señor Ackerman? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Hoy queremos hablar de... Venezuela. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, fíjate, creo que hubo una desinformación con respecto a la medida que tomó el presidente Biden. Uh-huh. Claro, yo no espero grandes cosas en los próximos 4 años para nuestro país, pero cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. El presidente Biden no cambió la sanción que impuso el presidente Donald Trump en el 2019 con respecto a los puertos y aeropuertos. Lo que estaba sucediendo era que cuando hubo hace poco unos barcos iraníes que no eran iraníes, sino eran turcos, y no eran turcos porque eran rusos, y no eran rusos porque eran de Matusalén, se formó una confusión muy grande que iba a perjudicar cualquier entrada de ayuda humanitaria. Nosotros sabemos que las ayudas humanitarias no están entrando porque el régimen dictatorial de Maduro no los dejan entrar. Pero lo único que hizo el presidente Biden fue aclarar que no había cambiado en nada las sanciones con respecto a los aeropuertos en la parte comercial. Esto era para, como repito, para defender cualquier entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, nada más.
Pero allí está cambiando que permite las transacciones con puertos y aeropuertos, ¿no?
No. Él permite las transacciones con puertos y aeropuertos cuando se trate de ayudas humanitarias solamente, única y exclusivamente. Mm. Eso es lo único que ellos podrían permitir y autorizar.
Pero allí entonces sí hubo una modificación en ese sentido.
Yo más que una modificación, sí, si quieres decirlo como una modificación, pero en realidad lo que hizo fue una aclaratoria. Una aclaratoria con el INEA, que es el organismo del gobierno, porque como no se puede hacer trato con el gobierno de Venezuela, uh-huh, INEA siendo parte del gobierno de Venezuela, lo que les permite a las personas que quieren entrar, pueden negociar con INEA la entrada de las ayudas humanitarias a Venezuela.
Señor Ackerman, hablemos de una posible solución a la dolorosa crisis que vive Venezuela. Mucho se ha discutido alrededor de una posible intervención internacional, que obviamente pasaría por una intervención militar. Se sabe por historias, por lo que ha sucedido en el mundo, que esto conlleva una pérdida dolorosa en vidas humanas. Sin embargo, se han logrado cambios en algunas naciones cuando esto ocurre. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cree que la salida a la grave crisis, ya crisis, tragedia humanitaria en Venezuela, podría o debería ir de la mano con una intervención militar extranjera, dícese Estados Unidos quizás?
Sí, primero te voy a dar una respuesta corta y después voy a desarrollar un poco el tema. Nosotros en nuestra organización ya hemos hecho 3 caravanas a, a Washington desde 23 diferentes estados de los Estados Unidos. La primera fue para apoyar las sanciones que la ley de sanciones que propuso la congresista Ileana Rosletinen. La segunda fue casualmente, llevamos 535 cartas a los 535 miembros del Congreso y del Senado de los Estados Unidos pidiendo la intervención humanitaria en Venezuela. Y la tercera, pues fuimos a apoyar al senador Marco Rubio en su oportunidad que estaba presentando unas medidas mucho más fuertes con respecto a las sanciones. Entonces, ya con eso te digo que sí, estamos de acuerdo con una intervención militar. Lo que no estamos de acuerdo es con que sean los marines americanos, los hijos, nuestros hijos o nuestros nietos, los que vayan solos a matarse allá en Venezuela. Nosotros planteamos dos situaciones. La primera es que tiene que ser una fuerza regional, porque aunque el problema es grave para los Estados Unidos, el hecho de tener el FARC, Hezbollah, el ELN, todos los enemigos de Estados Unidos, Irán, China, todos los enemigos de Estados Unidos están en estos momentos a 1.600 millas de nuestra frontera. Por lo tanto, es un problema grave para los Estados Unidos. Pero también lo es para Colombia, Brasil, Perú, que tienen una inmigración de más de 5 millones de venezolanos o refugiados que están huyendo del régimen de Maduro y han creado crisis en los sistemas de salud, sistemas de alimentación, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un problema regional y debe ser solucionado por los países de la región. Llámelo cascos azules, llámalo fuerza de paz, como tú lo quieras llamar. Y la otra cosa que nosotros planteamos es que allá no hay más de 100 narcotraficantes, porque estos no son ni dictadores, ni estos son criminales, 100 chapos que tenemos en Venezuela. No hay más. Hay que acabar con una forma de algún tipo de intervención quirúrgica, que hoy en día las existe, donde se evite esas muertes que tú estás mencionando y las cuales nosotros también tampoco quisiéramos un bombardeo donde maten niños, donde maten una cantidad de gente. Yo creo que hoy en día los Estados Unidos, con toda la tecnología que tienen, tienen la forma de hacerlo en una forma quirúrgica. Yo creo que si nosotros acabamos con unos cuantos de ellos, los demás salen huyendo.
Fíjese, señor Ackerman, que a lo largo de los últimos años he escuchado de mis hermanos venezolanos dentro y fuera del país diciendo de qué nos vale que más de 50 países reconozcan en su momento el gobierno interino de Juan Guaidó, que se den sanciones como la que ya hemos escuchado y visto a altos funcionarios del gobierno y los que están en este momento administrando la nación, si de igual forma el pueblo está peor que nunca. ¿Usted cuál creería en el estado en el que está Venezuela en este momento y las condiciones que podría ser una solución o no le ve salida a la crisis profunda de Venezuela?
Mira, para serte sincero, creo que en los próximos 4 años no veremos absolutamente nada. Yo veo la repetición del gobierno del presidente Obama, donde todo era mesas de diálogo, conversaciones, elecciones libres, etcétera, etcétera. Las sanciones, aunque se diga que fue hecho en el gobierno del presidente Obama, eso fue justamente un movimiento fuertísimo que se hizo de los venezolanos en los 23 estados. Nosotros, como te dije, fuimos a Washington a perseguir las sanciones, después fuimos a el senador Harry Reid, no quería llevarlo al piso del Senado para votación, tuvimos que ir a su oficina en Las Vegas, ofreciéndole que le íbamos a llevar una caravana hasta su oficina en plenas elecciones y se echó para atrás. La senadora Mary Landrieu, fuimos a Luisiana en la época de elecciones, ella después de 25 años o 32 años que tenía en el Senado, perdió las elecciones con el senador Mitt Romney. Sí. O sea, nosotros hicimos todo un trabajo y, como te dije al principio, yo no veo una salida por diálogo, ni por mesas, ni mucho menos. Estos son criminales con los que estamos tratando.
Pero, señora,
se sienta en una mesa. Perdón.
Señora Kemal, usted habla de que en los próximos 4 años no veo una solución. Yo no quería caer en la discusión política, sin embargo no puedo evitar preguntarle. Y es que, ¿qué cambió en los 4 años del gobierno del presidente Donald Trump? Si finalmente tuvo 4 años para lograr un cambio y esperó a las últimas 48 horas para casi que darles un contentillo a los venezolanos, patria que me acogió a mí en un momento difícil de mi vida y a la que le debo mucho y me duele, pero siento que les dio un pequeño regalito cuando tuvo 4 años para gestionar un TPS, cuando tuvo 4 años para gestionar cosas que no hizo a claras luces. Y usted dice que no se hizo nada en el gobierno Obama, pero efectivamente en el gobierno Obama empezaron unas sanciones que continuaron y que se aumentaron en el gobierno Trump. Es decir, Trump continuó unas sanciones que venían con Obama, pero a usted no lo satisface que Biden continúe unas sanciones que venían con Trump.
Mira, las sanciones que puso Obama se las puso a 5 funcionarios de segunda categoría. Ni siquiera creemos que tenían visa para venir a los Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Después, el presidente Trump ha sido el que más ha hecho, y eso es algo que no pueden negar, un bloqueo naval. Ha puesto unas sanciones cada vez muchísimo más fuertes. En la cuestión inmigratoria, el presidente Trump, cuando puso el DED al final, es algo un poquito largo para explicarte, pero te lo pudiera resumir. Acuérdate que Bob Menéndez quiso aprobar la ley, como vino del Congreso, el TPS, no la ley, no el TPS, sino la ley del TPS, que es distinto, quiso aprobarlo, pero el senador Rick Scott le propuso que hicieran ciertos cambios a esa ley del TPS. Entre esos cambios estaba que le pusieran un término límite para que no le sucediera lo que le sucedió a los hermanos centroamericanos, que les dieron 22 años, nunca hicieron nada para regularizar su situación y al final les quitaron el TPS y tuvieron que salir huyendo de aquí a Estados Unidos. Se estaba tratando de evitar que eso sucediera y por eso es que el DED que aprobó el presidente Trump sí tiene un término límite porque eso es temporal y le dio los 18 meses. Además de
claro,
eso...
pero lo hizo 48 horas antes de irse. ¿Por qué no lo hizo antes?
No lo
¿Qué
hizo...
lograron? ¿Cómo satisfacieron el hambre? ¿Cómo minimizaron la crisis humanitaria que hay en Venezuela desde un bloqueo, desde enviar barcos, desde decir no hagan negocios? Pero la gente en Venezuela sigue aguantando hambre. La gente Mira. En Venezuela se sigue muriendo en las puertas de los hospitales. Y no estoy defendiendo a Obama ni a Trump. No han hecho.
Mira, hay que ver varias cosas. Uno, el TPS lo que hace es incentivar la salida de los venezolanos para que vengan a buscar ese TPS aquí. Aquí sabemos que hay cantidad de gente que se beneficia tramitando papeles y lo que hacen es decirle a la gente que se venga, que ellos los van a ayudar a hacer los papeles. ¿Qué pasó con Cuba? Todo el mundo salió de Cuba, abandonaron a la gente que no podía hacer absolutamente nada y se quedó Cuba con 60 años de dictadura. Dime, ¿en qué soluciona el TPS, aparte de que, gracias a Dios, 120 mil, 150 mil, pues nadie sabe cuál es el número de beneficiados con ese TPS tienen, pero dime en qué se beneficiaron los 30 millones de venezolanos que están encerrados en una cárcel en Venezuela?
Yo le revierto la pregunta. ¿En qué le soluciona su vida, la suya, vivir en Estados Unidos y no en Venezuela?
No, pero es que yo, pero no entiendo tu pregunta porque yo tengo 30 y pico de años viviendo aquí.
Pero porque es que hablar de que no vengan los venezolanos cuando uno vive en Estados Unidos es muy fácil. Eso es como yo decir, no, cerrémosle las puertas a los colombianos, que no escapen del conflicto armado en Colombia, cuando yo vivo protegido del conflicto armado en
Colombia. A ver, señor Ackerman, nos queda
pero
muy...
Disculpe
que lo interrumpa, es que si no nos agarra el corte. Manténgase con nosotros para seguir esta discusión. Estamos conversando con Ernesto Ackerman, miembro del Partido Republicano y también fundador de IVA, que está conversando sobre el tema Venezuela, las posibles salidas que él le ve, que no le ve el futuro, al menos en los próximos 4 años. Hacemos...
En Buenos Días, América, se habla de política.
Y Raúl Peinberg ya está con nosotros como toda la semana. Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo se encuentra?
¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Muy contento, muy optimista de empezar mi día con todos ustedes y con toda la audiencia de Buenos Días, América, para iniciar esta jornada que, bueno, sí, además de informarnos, debe también, creo yo, tratar de ayudarnos a ver al mundo con una óptica más optimista. Y totalmente de acuerdo, Andreina, a lo que señalas con respecto al caso venezolano. Yo creo que lo que ha faltado fundamentalmente es un concierto internacional para apoyar la democracia en ese país. He tenido la oportunidad a lo largo de los años de ver esa transformación terrible que ha sufrido el pueblo venezolano, derivado de un anacronismo gubernamental que empezó, como sabemos, con Hugo Chávez y que ha tenido un continuismo terrible con una experiencia en la economía, en la vida social, en todos los aspectos de la vida de los venezolanos. Así que unidos en ese entorno, una petición para decir simplemente que, como en el caso migratorio, este problema no es de los venezolanos, este problema es de nuestra América y de manera conjunta creo yo que debe de vislumbrarse una solución. Pero bueno, yo empezaría hoy por hacer una pregunta íntima, Andreina. Como diría Juan Carlos, ya empezamos.
Lance.
Una pregunta privada, personal, ¿puedo?
Pero por
sí, me estoy tomando un traguito aquí para pasar la cosa. Venga, con todo.
No pida permiso, querido Raúl, porque corre el riesgo de que le digan que no.
Ah, bueno, perfecto. No sé, fíjate que no sé por qué se me vino a la cabeza preguntarte, Andreina, si tienes un segundo nombre. Andreina, ¿qué más es usted?
Hay preguntas que no respondo, mi querido Raúl.
Lo sabía muy bien.
Pero para darle un poquito más de dato, Andreina es mi segundo nombre.
Andreina es tu segundo nombre, ok. Y bueno, como ya sabemos, usted ya tiene dos nombres, Juan y Carlos. Juan Carlos, ¿algún otro nombre por ahí?
No, mi querido Raúl.
Yo me lo imaginaba.
Sobrenombres que me han acompañado a lo largo de la vida.
Me lo imaginaba algo así como Juan Carlos Alonso de María, por ejemplo, así muy, muy novelesco, ¿no?
Heredero al reino de San Antonio del Tetuán, un pequeño reino en el Tolima.
Exactamente. Bueno, fíjense que el caso de los nombres es muy peculiar. Yo mismo no sé de dónde nuestros padres, como nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, hemos tenido que someternos a esa dura prueba de escoger un nombre para los descendientes. Y aunque muchos lo tienen más que claro porque pretenden naturalmente perpetuar el nombre propio, otros realmente sufren para encontrar el nombre perfecto para sus hijos. Antes, por ejemplo, se recurría mucho, no sé si ustedes se acuerdan de los almanaques, yo los llevo y traigo todo el tiempo, me refiero a que los cito mucho, porque para mí fue una herramienta muy útil en la que día a día vamos arrancando esa hoja del calendario y en donde además podemos ver el nombre del santo del día. No es ningún dispositivo ¿sí? electrónico, es algo muy básico que todavía en la provincia de nuestros países latinoamericanos se sigue utilizando. Y de ahí que antes, y aún sigue pasando, encontramos nombres que no le hacen, la verdad, ningún honor al que lo recibe. Por ejemplo, dos casos. Yo conocí en algún momento a Carlos Expedito López. Y bueno, Carlos es normal, pero perdón, yo de muy niño tuve una concepción de lo que Expedito podría significar, aunque ya un poco más crecidito entendí que un expedito era un término para definir algo rápido o rápidamente como un trámite expedito, por ejemplo. Entonces, pues sí, uno se siente mal por aquellos a los que les pusieron así. ¿O qué tal Gorgonia? Porque resulta que en el almanaque, el día del nacimiento de la víctima, se festejaba la Santa Gorgonia y pues así se lo zamparon, así se lo pusieron. Como anécdota, un día en México alguien le pregunta a un señor, ¿cómo se llama? Y él, muy orgulloso, dijo, mi nombre es Anif de la Red.
¿Cómo?
Le preguntaron, Anif de la Red. Y le preguntan, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, bueno, en realidad mi nombre completo es Aniversario de la Revolución, pero como era muy largo, no cabía en el almanaque, así que lo abreviaron a ocupar.
¡No puede ser! ¡Oh, oiga, por favor!
Yo quiero devolverle la pregunta, Raúl, antes de contarle el nombre extraño más común en Colombia.
Claro.
¿Raúl es nombre único?
En mi caso, no. Yo llevo mi nombre por mi padre, que se llamaba Raúl, y por mi abuelo, que es era Ernesto. Así que mi nombre es Raúl Ernesto Peinbert y mi segundo apellido es Díaz. Mi madre es Aura Díaz y ella siempre reclama que en este país el nombre o el apellido materno en este caso se desecha. Así que bueno, no, yo trato de decirlo siempre completo, aunque muchas veces me ahorro el Ernesto.
Pero imagínate Simón Bolívar diciendo su nombre completo, ¿no?
Bueno,
Simón Bolívar tenía un nombre larguísimo, era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. ¡Wow! Señor, ya me cansé de saludarlo.
Así es, pero fíjate, luego con el tiempo muchos empezaron a tomar nombres, por ejemplo, de las telenovelas, tanto de sus títulos como de los actores o actrices, y de ahí en una época hubo muchas Colorinas, hubo muchas Verónicas, Lucías, etcétera. Pero bueno, miren, hasta hoy en día las circunstancias o las situaciones que vivimos podrían dar rienda suelta a esa imaginación de muchos padres que ya piensan, por ejemplo, en poner a sus hijos María del COVID Hernández. Jorge Pandemia Hernández, ¿se imaginan?
Mira, dice por aquí
coronavirus. Luis Cepa González.
Raúl Echegaray dice: un amigo cubano me contó una vez que tenía un amigo en Cuba que se llamaba One Dollar.
Hágame el favor. En Colombia, ¿sí? En Colombia hace unos años, la Registraduría Nacional, que es el ente que regula todo lo el registro civil de nacimiento y el registro civil de una persona cuando se casa y todo eso, sacó un libro sobre la historia de los nombres en Colombia y encontró que el nombre, entre los nombres extraños o insólitos, el que más se repetía en el país era Usnavi, que se ha repetido tanto en muchos países latinoamericanos. Y le preguntaban a la gente, ¿y por qué se llama? No sé, pero mi papá me cuenta que cuando yo nací había un barco bellísimo, grande en el pueblo, y pasaba en los pueblos más pobres, donde llegaban las embarcaciones de los Estados Unidos con programas de ayuda en jornadas de salud. Y decía, Usnavi. Y le ponían a los niños, Usnavi.
Es cierto, yo espero en ese mismo contexto, Juan Carlos, que dentro de algunos años no nos encontremos por ahí con Gonzalo Ivermectina Martínez, por ejemplo. Creo que hay muchos más. Pero fíjense que en el mundo, y al menos en Argentina, como sucede también en Colombia y en México, ha habido quienes buscan ponerle incluso a sus hijos Lucifer o nombres que evocan a estas fuerzas del mal. Y digo yo, pero ¿qué culpa tienen esos pobres niños? Por fortuna, Juan Carlos, Andreina, hoy en día, porque antes eran los sacerdotes, eventualmente la iglesia, que hoy en día en algunos países existen autoridades de registro civil que, bueno, van normando esos criterios que, digamos, buscan ahora sí que proteger el buen nombre de los inocentes a los que darán su registro de nacimiento con el nombre que deberán cargar el resto de sus días.
Fíjense, les voy a contar rapidito una anécdota que yo tuve hace varios años en Venezuela. Estábamos en un operativo de elecciones. A mí me asignan una zona para visitar los centros de votación y en la puerta estoy parada con mi equipo para ingresar, para hacer la cobertura. Una señora que los lentes no le ayudaban para leer las listas, a ver qué mesa le tocaba para votar, yo veo que está allí como sufriente y le digo, señora, ¿usted necesita ayuda? ¡Ay, mija, yo necesito que usted me busque allí en la lista porque no sé, a mí nadie me ayuda! Aquella señora formó un... No se preocupe, señora, dígame cuál es su nombre, deme su cédula para buscarla por aquí, por el nombre... Y ella, recuerdo que comenzaba con S, su apellido. Y las estoy buscando por la S, y había una persona que se llamaba Spider-Man. Y yo decía, no, esto es broma. Pero, o sea, alguien que se llamaba Spider-Man. Y recuerdo una lista larga que salió en Venezuela de los nombres tan extraños que estaban registrados en el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Por aquí también comparte nombres complicados, Gaspar Bucio. Mi abuela paterna se llamaba Pomposa. María Díaz dice, muchacho, buenos días, Raúl, serás mi pariente, soy Díaz.
Pariente, muchos saludos, muy buenos días, y estoy viendo aquí a Alexis Castillo, dice, ajá, mi amiga pobre, Elba Calao. El bacalao.
Oigan,
el bacalao.
Saben que en Colombia hay un pueblo que se llama Circasia, en el departamento, saben que allá no se llaman estados, sino departamentos, en el Quindío, pleno eje cafetero colombiano. Circasia es un pueblo muy lindo, pero tiene una particularidad. Es conocido como el pueblo de los sin tocayos. Allá todas las personas históricamente buscan el nombre más extraño, más insólito, más rebuscado para bautizar a sus hijos, para honrar la tradición del pueblo de los sin tocayos.
Oiga, Juan Carlos, le digo algo. Aquí en Texas y muy cerca de Houston, existe una ciudad que se llama Flatonia.
Me suena a flatulencia.
Bueno, eso es lo que pensé cuando una amiga me dijo, yo nací en Flatonia, y dije, ahora lo entiendo todo.
¡Oh, por favor, no puede ser! Raúl Peiner, hoy Raúl Peiner vino diferente, relajado, me encanta. Me encanta poder hablar de nombres extraños y esa historia que nos contaste es fascinante. Raúl Peiner, como toda la semana, muchas gracias por estar con nosotros, pero quédate un ratito más, ¿eh?
Claro, claro. Quiero invitarlo a algo, Raúl.
Ay, 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 la cosa, bueno, ahora te va a comprometer a que le pagues algo,
sale. Yo ya no sé, ya me hizo cantar, ya quiere que baile. Así que bueno, vamos sumando a la lista, Juan Carlos, ¿eh?
Ajá. Rápidamente vámonos. Vamos a conversar. Juan Carlos, es que me quedé como con la idea en el corte que hablábamos de esos puntos de inflexión en la vida, ¿no? De la familia, de lo que pasa con nuestros hermanos, por ejemplo, ¿no? Y yo recordaba que mi hermana mayor decía que yo siempre tenía la culpa de que ella le regañara. Pero eso pasa siempre como en muchas familias, ¿no? Los mayores tienen como la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Creo que tú ayer lo comentabas, ¿no?
¿En que me regañan, en que me hacían regañar? Sí.
¿En que te regañaban por culpa de tu hermana?
Por culpa de...
¿De quién?
Pues de mi hermana. De mi hermana menor.
Ah, bueno, que venga ella, María Alejandra, nos diga si eso es cierto. María Alejandra...
Tiene, o sea, que venir, tiene que venir a reafirmarse, ¿no? No puede venir a decir que es mentira porque iba y ponía quejas. Mami, Juanca hizo tal cosa. Mami, Andrés hizo, Kiko hizo tal cosa. Por favor. Y me hacía regañar. Y yo era un chamito.
María Alejandra, bienvenida al show, mi amor. Esperamos pues que tengas la posibilidad ahora de aclararnos si lo que dice Juan Carlos es cierto.
Hola, Andreina, buenos días todo. Hola, Juan.
Hola, nena.
Era sí, cierto, era como, María Alejandra.
La nena de la casa, obviamente.
Total, no, sí, tengo que admitirlo. Yo era algo así todavía. Me da mucha risa porque soy adulta. Y en estos días, de hecho, le escribí algo a mi hermano, a Juan Carlos, así como, bueno, dile a mi papá y a mi mamá tal cosa, porque sigo siendo igual de comunicativa, por poner un calificativo.
¿Cómo es eso de igual de comunicativa? Explícate.
Por no decirme zapa, o sea, acá en Colombia decimos que las personas muy comunicativas son muy zapitas, y pues yo era así súper comunicativa, mira Juan no hizo, mira Andrés no hizo, y ahorita de adulta lo que hago es con mis papás decírselos a mis hermanos, mira, mi papá tal cosa, mi mamá tal otra.
Para que nosotros entremos a regañar ahora a mis papás.
No cambio.
María Alejandra, oye, estábamos hablando en el corte anterior de esas cosas que nos ocurren en la familia, que nos las llevamos en la maletita cuando migramos a otro país. Hoy que tienes a Juan Carlos aquí al frente y que estamos disfrutando de un programa de Buenos Días América, ¿qué podrías decirle a Juan Carlos desde la distancia? ¿Cuáles son esas cosas que se extrañan en la familia Aguiar cuando no se tiene cerca?
Wow, o sea, yo tengo muchos años, este tema, o sea, yo soy como muy fuerte, pero este tema me toca fibras muy sensibles, o sea, tengo muchos años que no veo a Juan y lo extraño con el alma. Y se extraña todo, o sea, ahí hasta extrañas hasta lo bueno, lo malo, empiezas a valorar más lo bueno, porque cuando tenemos a las personas cerca, nos fijamos más en lo malo, infortunadamente, entonces... Se extraña más lo bueno. No sé cómo hacerme. Tú que también estás lejos de tu familia, supongo que me entiendes porque como que lo malo que de pronto cuando tienes cerca pesa mucho, deja de pesar y extrañas lo más chiquito, lo extrañas mucho y de verdad extraño mucho, mucho a Juan Carlos, extraño mucho a mis sobrinos, extraño a la cuñada también. O sea, se extraña mucho a la familia y se valora mucho más.
¿Y tú, Juan Carlos? ¿Qué extrañas de no tener a María Alejandra cerca?
¡Wow! Todo. Ella sabe que siempre fue la niña de la casa y lo va a seguir siendo toda la vida. Independiente que sé que la atormenté, fui un hermano montador, fui un hermano que pretendía regañar a sus hermanos menores, pero siempre ella sabe que ha sido mi adoración y que lo va a seguir siendo hasta el día en que yo me muera, porque con total seguridad voy a ser el primero en irme, porque no soportaría que me dejaran ellos a mí.
Qué bonito. María Alejandra, primero quiero darte las gracias porque sabemos que este tipo de situaciones es ponerte que te guste mucho, ya nos los adelantaron, sientes cierta pena por compartir en público, pero valoro mucho este detalle porque Juan Carlos es parte de nuestra familia y poder entender un poco lo que pasa dentro de la familia Aguiar también nos interesa y nos llena de mucha emoción, ¿no? Juan Carlos es un llorón, entiendo que eso ha sido así siempre, pero ya veo que también su hermana lo es. Un abrazo y siéntete parte de esta familia de Buenos Días América. Qué bonito fue tenerte, María Alejandra.
Ay, qué linda, gracias. Yo los escucho, soy una fan enamorada y de verdad que gracias a esto me siento más cerca de Juan. Lo extraño con el alma. Gracias, Andreina, gracias por esta invitación tan bonita. Gracias.
Bien, un abrazo. Bueno, despídese de su hermana, señor Juan Carlos.
Nena, me encanta verla. Recuerde que aquí se le ama y gratis.
Te amo, cuídate, Dios
y,
te bendice.
Y seguro que pronto se nos dará la oportunidad de volvernos a ver y, como dice Andreina, darnos el amapuche bien apretadito que tanta falta nos hace. Pero en la distancia sigue siendo la nena de mi corazón.
Te amo.
Un beso, cuídate. Bueno, María Alejandra Aguiar vino a corroborar lo que ayer nos contó Juan Carlos Aguiar, que él era el mandón, ay, 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 y que pues se metía en tremendo lío. A mí sí te dejas a llorar a mí. No, a ver.
Es que no es fácil, ¿sabe? Que yo creo que de las cosas de irse lejos del país, y creo que la inmensa mayoría de quienes nos están escuchando a esta hora lo entienden, es dejar lejos ese pedacito tan importante de nuestras vidas llamada familia, dejar a papás, dejar a hermanos, dejar a sobrinos, sobrinas, no es fácil. Y aprender a vivir ciertos momentos de la familia en la distancia. Hoy tenemos las pantallas de un computador, de un celular que nos permiten. Mi esposa tuvo que ver el matrimonio de su hermano a través de una pantalla de un computador. Y a mí me tocó acompañarla a llorar y llorar con ella porque no podíamos estar allí, porque las circunstancias nos lo impedía, pero creo que al final del camino eso nos fortalece y sabemos que somos incondicionales y que allí vamos a estar por siempre. Yo creo que mi hermana sabe que para mí, yo siempre voy a estar para ella y creo que nunca lo puede dudar.
Y por eso entendemos tanto a los inmigrantes, porque esta situación nos pasa a todos, es una generalidad, es una sensación de despego, es no entender el por qué las familias tienen que desmembrarse. En el caso de nuestras familias venezolanas, uno está en Chile, otro está en Ecuador, otro está en Estados Unidos, otro está en República Dominicana, y es difícil porque cada quien está luchando por su futuro y por el futuro de sus hijos. Y muy probablemente perdemos hasta las comunicaciones constantes, habituales, diarias con nuestros padres, gracias a que tenemos que luchar todos los días por el pan, porque tomamos una decisión y tenemos que ser coherentes, ¿no?, con lo que elegimos.
No, bueno. Así es, pero bueno, hay que seguir adelante. Yo guardo la esperanza de que muy pronto mis hermanos puedan tener visa para venir a visitarme y recuperar en unos pocos días los, 7 años, 1 mes, 4 días que hace que no tengo a mis hermanos en mis brazos.
¿Dónde están tus hermanos en general?
En Colombia, mi hermano vive entre un pueblo que se llama San Martín y San Antonio, son dos pueblos muy pequeños en la geografía colombiana, y mi hermana vive en Bogotá. Mis padres viven en San Antonio, mis sobrinas, mi cuñada vive en San Antonio, mi cuñado vive en Bogotá con mi hermana, y bueno, allá llegará el momento, y cuando llegue el momento nos desquitaremos, pero yo creo que no hay distancias que logren apagar esa llama del amor, y se nos acabó el tiempo, oiga. Mira,
nuestra audiencia es tan divina, nuestra audiencia es tan linda, nuestra audiencia es tan compenetrada con este programa, que Alexis Castillo dice, Juan Carlos, me hubiera gustado ser tu cuñado. Bueno, nos vamos pues.
Qué quieto lo que estás haciendo. Familia, Alexis.
Nos vamos, cuídense mucho, bye bye, hasta tomorrow, los queremos. Al infinito y más allá, mapuche apretadito. Bye, bye.
Mañana, viernes, 6 de la mañana, aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio.
Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.